por él y para él. Así que, mis hermanos, vamos a continuar este hermoso sermón, que es el sermón del monte, que nos va a llevar un buen tiempo, pero queremos saborearlo, queremos entenderlo, queremos rumiarlo, como dice el pastor Miguel Núñez. Así que los invito para ello, vamos al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a estar viendo la segunda de las 8 bienaventuranzas que el libro de Mateo nos presenta. Capítulo 5. Vamos a leerlo todo, del versículo 1 al 10. Y vamos a estudiar particularmente el versículo número 4. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Oramos, bendito Dios, todo poderoso, todo eterno, venimos delante de ti. Solamente por los méritos de Cristo, Señor. La mesa única razón, Señor. Y te agradecemos, Padre, por este momento en que nos reunimos en la congregación para aprender de tu palabra. Este hermoso sermón, Señor, que tú por los lados de tu Hijo Jesucristo, Señor, tenemos expuesto este primero de los cinco sermones y de la de Jesucristo, y que nos hace una que nosotros podemos tener un punto de vista de esa gran libertad. Yo te pido dignidad, Señor, de la capacidad para poder comunicar este mensaje tan rico, tan lleno de tanta sabiduría, Señor. Porque juntos, en una combinación, podemos no solamente entender, sino que podamos vivir las palabras que salen de Dios, para que se nos den corazón. La semana pasada comenzamos con la primera bienaventuranza y decíamos que son bienaventurados aquellos que son pobres, ¿no? Y vemos cómo estas bienaventuranzas, a medida que las vamos viendo una a una, son 8. Y no son 8 diferentes grupos independientes, diría yo, de manifestaciones de lo que debe ser un verdadero cristiano, sino que son cada una de ellas parte del verdadero cristiano. Así como el fruto del Espíritu contiene 9 elementos y deben estar en cada creyente, de la misma manera estas 8 bienaventuranzas o bendiciones, por ello que la palabra bienaventuranza traduce, sean esa forma de vida, ese estilo de vida, esa condición, esa actitud, ese reflejo que cada cristiano debe manifestar. Vimos que Estas bienaventuranzas, entendidas adecuadamente, nos revelan la diferencia fundamental en lo que es el verdadero creyente y el que no es creyente. Son características que deben ser parte de ese verdadero creyente. El Sermón del Monte manifiesta cómo debe vivir el cristiano, ciudadano del reino de los cielos. Estas bienaventuranzas no son requisitos para alcanzar el reino de los cielos. Estas deben ser manifestaciones, vuelvo a decir, como evidencia del verdadero cristiano. Porque la misma vez que estas características que el Señor Jesucristo nos revela en el Sermón del Monte, en estas bienaventuranzas, a la misma vez que manifiesta quién es el verdadero cristiano, al no cristiano le hace ver que no puede de ninguna manera agradar a Dios por sus propios medios, por sus propios recursos, sino que lo impulsa o crea esa necesidad de correr a Jesucristo. De eso se trataba cuando Jesús está hablando a esa multitud. Dijimos que muchas personas venían a él sin Jesús había hecho milagros, había recorrido Galilea predicando el Evangelio del Reino de los Cielos, y personas venían de todas partes. Y en medio de esas personas que lo seguían, había de toda variedad de personas. Entonces Jesús se sube a ese monte, que por cierto no se sabe qué monte es. Se cree que está en un lugar que estaba en la región de Galilea. Y ahí mismo se reúnen todas estas personas y Jesús, mirando a sus discípulos, comienza a hablar. Y entendimos que bienaventurados es la palabra Macarios, que se traduce como bendito o bendecido. Entendemos que la bendición de Dios se refiere a alguien que particularmente es favorecido por Dios. O sea que es la aprobación de la gracia salvadora de Dios en alguien en particular. O sea que la bendición está hablando de salvación. Esa bendición de ser alejados del fuego eterno de la ira de Dios, y esa bendición que nos permite a nosotros estar en la presencia del Señor por medio de Jesucristo. De eso se trata la bendición. Porque vivimos en una época en la cual muchas iglesias modernas, especialmente la carismática, piensan que estar llenos del Espíritu Santo significa una vida de felicidad, perfecto, de alegría, sin problemas, sin ningún tipo de circunstancia adversa. Pero de hecho, para ellos la bendición y el dolor son contradicciones. Para ellos eso es derrota, eso es no tener fe. Eso significa que tal vez se está poniendo la mirada donde no debiera. Y el Señor Jesucristo, en este sermón del monte, precisamente nos manifiesta lo que es la realidad de la bendición. Este tipo de cristianismo que este tipo de iglesias tratan de presentar o tal vez creer de una manera tal vez engañados, revela una falta de la comprensión de lo que es la santidad de Dios, de lo que es la verdadera fe y lo que es la bendición de una manera divina. O sea que cuando hablamos de bendición, ¿cuál es la bendición de la bienaventuranza? Lo vimos en el versículo 3 y al final del versículo 10 nos dice cuál es la bendición de estas personas. ¿Cuál es la bendición de aquellos que son pobres de espíritu? ¿Cuál es la bendición de estos que lloran? ¿Cuál es la bendición de estos, todos estos caminos consecutivos? Y que llevarán el reino de los cielos. Esa bendición es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos donde habita ese rey soberano, donde dice la palabra que no habrá sol ni luna, porque el Padre y el Cordero lo iluminan. Esa es la bendición, estar en la presencia eterna de Dios. Cuando vimos la primera bienaventuranza, donde dice que los bendecidos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, este es el fundamento para toda bendición espiritual. El ser pobres, el ser. Entendimos que no es una pobreza económica ni financiera, es ese quebrantamiento es esa bancarrota espiritual en el hecho de que nosotros no podemos aportar absolutamente nada para nuestra salvación. Así que esta declaración nos muestra a nosotros que es una declaración sin excepción. Solo aquellos que son mendigos espiritualmente, de acuerdo con el Señor Jesucristo, son los que, dice claramente el Señor Jesucristo, de esos que son pobres de espíritu. Aquí, en estas 8 bienaventuranzas, después de esas 10, se está refiriendo a lo mismo. De estas personas es el reino de los cielos. Y entonces, para decirlo de otra manera, son aquellos que se encuentran en esa bancarrota espiritual que entrarán en el reino de los cielos. Lo que quiere decir también que nadie entrará en ese reino de Dios simplemente porque pasó al frente, porque hizo una oración del pecador, porque de pronto el pastor le puso la mano encima, porque firmó un acta de membresía, o por cualquiera de esas circunstancias. No, nos está diciendo el Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿O quiénes son aquellos que entran al reino de los cielos? Nadie entrará en el reino de los cielos si no es de la gracia salvadora de nuestro Señor. Esa es la realidad bíblica. Porque pobreza de espíritu es una postura de gracia. Esto lo vimos la semana pasada. Una postura de gracia. Esa postura donde dice: Señor, yo no tengo nada que decir. Señor, soy un miserable. Señor, estoy totalmente sin recursos para presentarme delante de ti. Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu misericordia. Señor, necesito de tu perdón. De eso se trata la bancarrota espiritual. Este es el fundamento, esta es la base, este es el cimiento para entrar en el reino de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, pasamos ahora a la segunda bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran. Y estas bienaventuranzas o bendiciones parecieran ser una paradoja, porque el Señor Jesucristo lo muestra de una manera contraria para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente Él nos quiere decir a nosotros. Bienaventurados los que lloran, los que lloran. O sea que Jesús nos dice a nosotros que los que lloran son los bendecidos. Y hay una razón, porque se han consolado. Y se consuela el Dios. Y cuando hablamos de que los que lloran son los que son bienaventurados, todos nosotros tenemos familiares. Dentro de los grupos familiares hay personas que nosotros conocemos que están en una telenovela y están llorando y les ponen las lágrimas por la mejilla. Se les habla de alguna noticia triste y lloran. Lloran porque ven National Geographic, que ven un animalito por ahí. Lloran y lloran. Entonces, ¿será que el Señor Jesucristo nos está diciendo que todos los que lloran tienen la entrada al reino de los cielos? O sea, que de esa manera todas las personas que son sentimentalmente o son muy emocionales, que diríamos nosotros que tienen entrada al reino de los cielos. Pero eso no es lo que nos está diciendo aquí. La segunda bienaventuranza de Mateo nos dice que los pobres de espíritu o en espíritu también lloran. Y este llorar tiene un significado muy particular. La palabra llorar es lamento. También se traduce como angustia. Es ese dolor, es condolerse. Eso significa llanto. No solamente las lágrimas físicas que puedan correr por el rostro. De hecho, está incluido también, pero es más que eso. Significa ese dolor, ese lamento, el condolerse. Sentirse, angustiarse. Y de hecho, tampoco significa que Dios esté pronunciando una bendición sobre aquellos que se lamentan por todas las dificultades de la vida. Por aquellos, perdón, que son quejambrosas, que por todo están poniendo problemas, que por todo no, que en estas circunstancias, que tengo que hacer esto, porque no. Pues, tampoco está pronunciando una bendición sobre todas las personas que se quejan. No significa que debemos vivir una vida lamentándonos de todo lo que sucede, teniendo un tipo de actitud de infelicidad, de amargura, que se ande con ese rostro decaído, que no quiero hacer nada, que estoy lamentado, estoy triste. tampoco te lo esperas, de ninguna manera. Eso no es lo que la primera bienaventuranza o la segunda bienaventuranza nos está diciendo. Porque si entendemos nosotros, como vimos la primera bienaventuranza, esta bienaventuranza podría ser una bienaventuranza intelectual. Es el conocimiento o el reconocimiento de nuestra condición pobre, en bancarrota, sin ningún recurso para presentarnos delante de Dios. Pero esta segunda bienaventuranza, que están unidas, porque la primera es precisamente el sentimiento de todas las demás, sería la expresión emocional de aquello que nosotros entendemos intelectualmente. Porque cuando vemos esta bienaventuranza, es un lamento, esto es un llanto, pero es un llanto especial, es un llanto especial. Hay diferentes tipos de lamento, de llanto o de dolor. Y cuando estaba viendo estos pasajes bíblicos, yo creo que en medio de estos, muchos de nosotros pudiéramos identificar. Antes de examinar cuál es el dolor que Jesús dice es bendecido, examinemos primeramente ese dolor, ese llanto que no está relacionado con la bendición de Dios. Porque hay personas que lloran, y aquí es uno de ellos, no le enumere, pero le mencionando uno a uno, hay personas que lloran porque no pueden satisfacer sus deseos impuros. Y suena como algo fuerte. Pero este es un lamento malvado. Este es un lamento diabólico. Como cuando Amnón, si ustedes recuerdan, uno de los hijos de David, que este muchacho se enamoró tanto de su hermana Tamara, se obsesionó totalmente por él. Y en un determinado momento él sintió dolor, sintió llanto, sintió nostalgia, porque era hermosa, era virgen. Y este muchacho, esta persona, sentía esa angustia, tenía ese llanto, sentía ese dolor. Y la escritura nos dice a nosotros, en 2 Samuel 13:2, precisamente hablando de Amnón, en cuanto a su relación con su hermana, nos dice a nosotros que Amnón estaba angustiado. Tanto así, su angustia, su dolor, que hasta se enfermaba por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa a Dios. Él tenía esa obsesión enfermiza que él se lamentaba, él lloraba por él. Y pues como siempre hay personas, hay amigos que tienen muy buenas ideas, uno de sus amigos le dice a él que por qué no se fingía enfermo, le pedía a su padre o a su hermano que por favor permitiera que ella viniera a atenderlo. Y en medio de esas circunstancias, él utiliza esa mente diabólica para abusar de su hermano. Abusa sexualmente de ella. Tanto así que llega el punto en que ese era su único interés, ese era su único lamento, ese era su llanto, ese era su dolor. Inmediatamente después lo único que hace es despreciarla, echarla a la calle. Y eso, pues, si vemos la historia, si ustedes siguen leyendo, según de San Juan, damos cuenta todas las consecuencias que esto trae. Después, vemos nosotros que Absalón, su hermano también, ordena a sus criados que maten a esta mujer. Esto crea una circunstancia familiar en casa de David, que es lamentable. Pero el punto aquí es que vemos cómo hay personas que se lamentan porque no pueden satisfacer sus deseos malvados. Hay otro tipo de lamento o llanto que lleva a un lamento falso, como el caso del lamento de Judas. Y este lamento es muy especial, porque él vio su pecado, él se arrepintió, él hizo una confesión, incluso hizo una restitución. Y podemos ver que hay personas, incluso que en la actualidad pueden cometer una ofensa, un pecado contra alguien y ninguna de estas cosas hace. Judas lo hizo. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, obedeciendo a Jesús, devolvió arrepentido, dice la escritura, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, como ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros al diablo? Le dijeron los principales sacerdotes. Y Judas no dijo que hizo esto por necesidad. Él no mintió en ese aspecto. Él no dijo que lo había hecho porque iba a utilizar ese dinero para darlo o utilizarlo con buena intención. Tampoco manifiesta eso. Él dice, es pecado. Él reconoce su pecado. Judas hace una restitución. Su conciencia le dijo que él actuó perversamente por dinero. Él regresó donde los principales sacerdotes les entregó las monedas, las 30 monedas de plata, pero a ellos no les importó. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues nosotros vemos que hay personas que incluso invaden los derechos y las posesiones de otros sin ninguna palabra de restitución, una forma más honesta que cualquiera, lo que pueda haber en el problema. Pero entonces, ¿cuál fue el problema de Judas? ¿Cuál fue la circunstancia de Judas? Bueno, el problema de Judas es que este era un lamento junto con desesperación. Él se ahogó en su propio llanto. Este era un lamento falso, el cual se puede traicionar incluso con lágrimas y con un beso. Eso fue lo que hizo. Él no se volvió a Dios. Su tristeza no era un dolor verdadero. Él no veía su pecado en términos de un horror delante de Dios. Él simplemente sabía que había acusado a un inocente. Y de acuerdo a la ley, de la misma manera que era inocente, nunca había acusado a alguien o condenado a alguien por su falso testimonio, no debería pagar la misma ley. Él sintió temor por él. Él no se vio en esa posición de que estaba ofendiendo directamente a Dios. Y eso es lo que pasa con muchas personas. O sea que, en lugar de confesar su pecado a Dios y mirar a Jesús para que lo perdonara, lo único que él hizo fue salir de otra. Y lamentablemente, de esa forma se fue al infierno. Hay otro dolor, que es egoísta y caprichoso. Nosotros conocemos la historia del rey acá. Este rey que era rey del reino del norte, él se obsesionó por una tierra, un lugar que tenía alguien que se llamaba Nabot. Él quería esta tierra. Él le ofreció compra a Nabot, pero dijo, no, yo no voy a vender esta tierra. Él la quería porque estaba cerca del palacio. Pero ¿qué sucedió? Como no pudo caprichosamente obtener lo que él quería, él se entristeció. Dice la escritura, primera de Reyes 21:4. Dice, y vino acá a su casa triste y enojado por las palabras de Nabot, de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y entonces acá se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fue un dolor caprichoso. ¿Cómo podemos conocer nosotros a personas? Eso nos pasa a nosotros con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que a veces nosotros, por alguna razón, por su bienestar, que sabemos las consecuencias de algunos deseos que ellos puedan tener, pero evitando, tenemos otro tipo de actitud, como lloran, se enojan, se cierran, no quieren hablar con sus padres. Ese es un tipo de dolor, un dolor caprichoso, un dolor egoísta. Hay otro tipo de lamento o dolor. Hay uno fingido de aquellos que tratan de verse bien delante de los demás. Por ejemplo, los fariseos. Nosotros vemos cómo los fariseos, lo vemos en Mateo 6:16, vemos cómo los fariseos trataban de desfigurar su rostro, de aparentar una cara de lamento, de dolor, que estaban ayunando y querían verse bien delante de los demás. Que las personas tuvieran ese concepto, tu opinión respecto a ellos de lo piadoso. Y así hay personas que quieren mostrar ante los demás una piedad falsa, un lamento falso, un llanto falso. Y más sin embargo, respecto a estos fariseos, nosotros sabemos que en su interior ellos estaban llenos de orgullo y de autojusticia. Su apariencia exterior de aflicción no estaba conectada con su conciencia genuina, ni de su pecado, ni con aquello que es verdaderamente santo. Este es ese lamento fingido para tratar de verse bien delante de Dios. Pero hay una tristeza hipócrita, un llanto hipócrita. Este es un dolor por haber sido descubierto en alguna falla, atrapado en un acto pecaminoso y reprendido. Se lamentan y lloran principalmente por haber sido descubiertos. Lloran porque van a experimentar las consecuencias de su pecado. Y si lo vemos, hermano, una persona es apresada, la llevan delante del juez, a pesar de la vez llorando, muchas veces inconsolablemente. No porque lo que acaba de hacer o lo que ha venido haciendo, sino porque sabe las consecuencias que va a enfrentar. Y cuando vemos este tipo de lamento por el temor a las consecuencias, podemos reflejarnos en el caso de Caín, después de que mató a su hermano. Él temía por las consecuencias. Él temía por lo que le iba a pasar más adelante. En Génesis 4:13 dice la Escritura que le dijo Caín a Jehová, después de que ya el Señor lo había descubierto, después de que él había respondido de una manera arrogante cuando el Señor le preguntó que qué había hecho, como si el Señor no supiera, ¿acaso no soy yo el cuidador, el bendecir de mi hermano? Entonces le dice Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Él comprende lo que ha hecho. Él sabe. Él no tiene escapatoria delante de Dios. Pero es lo que dice el versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él tenía eso. Él no estaba arrepentido. En ningún momento dijo, wow, Señor, qué pecado he cometido al matar a mi hermano. De ninguna manera. Él estaba llorando, estaba lamentándose, estaba angustiado por las consecuencias que iba a enfrentar. Su castigo le dolió más que su pecado. Y hay muchas personas que viven vidas dobles. Una vida para servir a las lujurias, una vida para vivir en su pecado y otra vida para aparentar delante de los demás. Y viven de esa manera tranquilamente. Y cuando se exponen sus pecados, algunos derraman lágrimas, pero no unas lágrimas que salen directamente de su corazón, de ninguna manera. Este llanto, sin embargo, no es del corazón. No es un dolor arraigado en esa pobreza de espíritu. No, es una tristeza por haber sido descubierto. Y hay multitudes de personas que se lamentan por la consecuencia de su pecado, pero realmente no les importa lo que piensan. La tristeza de Dios es sincera. Nunca pone excusas a su pecado. Ese es el verdadero llanto. Ese es el llanto que dice Mateo 5:4. Bienaventurado los judíos. La tristeza sincera. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Y en el griego, como es un lenguaje rico para manifestar el sentido de lo que verdaderamente es una palabra, como conocemos el amor, que tiene cuatro expresiones del amor. La palabra dolor tiene muchas también manifestaciones. Pero esta palabra que utiliza el Señor Jesucristo aquí, en este dolor, es un dolor que significa la palabra más fuerte para expresar dolor. Y cuando hablamos de eso natural o humanamente, yo creo que uno de los dolores más fuertes que nosotros podemos experimentar y que nos sale como del corazón es cuando nosotros perdemos a un ser querido, una madre que es un hijo, cuando un hijo pierde a su madre, cuando un hermano pierde a su hermano, cuando perdemos a nuestros padres, cuando tenemos esa pérdida de gente que está cerca de nosotros. Es un dolor fuerte que nosotros sentimos, que sale del corazón, que parte el alma. Y ese es el dolor que está expresando aquí el Señor Jesucristo. Esa es la palabra. Y cuando hablamos de este tipo de dolor, clínicamente podemos ver cuando los hijos de Jacob, los patriarcas, tuvieron esa maravillosa idea de primero querer matar a José. Como no lo pudieron lograr, decidieron venderlo a los egipcios como esclavo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos vieron una túnica que tenía José, que era de colores, y mataron un animal, un cabrito, no sé cuál sería, y esparcieron la sangre sobre esa capota que tenía José, que su padre conocía muy bien. Se la llevaron a Jacob. Cuando Jacob ve esa túnica manchada de sangre, ese hombre se le va a andar. Ese es el dolor que expresa el Señor Jesucristo, este tipo de dolor. Cuando vemos en Génesis 37, 34, cuando le llevaron la noticia de que su hijo había muerto, que había sido devorado por un animal, porque esa fue la excusa que le dieron, dice la escritura, Génesis 37, 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos. Ese rasgar sus vestidos era un símbolo de extremo dolor. Puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Era un dolor profundo que sentía. Y dijo: descenderé lutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró. Y lo lloró su padre. Ya que este es el tipo de dolor profundo. El lamento descrito aquí es profundo, un hondo dolor de corazón que conduce al llanto y conduce a esas lágrimas amargas, a esas lágrimas de dolor. El dolor de que se habla aquí en la bienaventuranza no es un simple dolor, sino un dolor profundo que es bendecido por Dios. Este es el tipo de dolor que se nos bendice. Y este tipo de dolor fluye de esa persona que tiene esa pobreza de espíritu. El llanto significa aquí arrepentimiento. Significa ambas cosas, lamento y llanto. El llanto que habla Jesús es el lamento, es el lloro por el pecado. Lamento y lloro por el pecado. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué es pecado? Porque siempre hablamos de pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El pecado, de una manera clara, es la rebelión del ser humano en contra de Dios. La rebelión a todas las cosas de Dios. Revelaba su mandato, revelaba su ley, revelaba su palabra. No quiero saber, no quiero escuchar, no quiero nada. Y por eso que la escritura dice que no hay justo, ni aún siquiera uno. Todos se rebelaron. Todos se fueron en contra. Eso es rebelión. Eso es pecado. El pecado es una plaga que produce mancha. Produce mancha en el ser humano. Y si nosotros viéramos o tuviéramos un traje o tuviéramos algo precioso, algo que valoramos, y se nos mancha, no haríamos nosotros cualquier cosa para limpiarlo, incluso con nuestros propios lágrimas. Otro día vi un comercial de un vehículo nuevo de carro y cae una paloma a pasar y cae algo al carro. Y esta persona llega en el comercial y con la lengua lo limpia. Que así hiciéramos nosotros cuando vemos la suciedad de nuestro pecado, que tratamos de limpiarlo. Que venimos delante de Dios y llegar amargamente con nuestra lágrima. De esa manera es que deberíamos llegar. Porque se vive un evangelio de un espíritu optimista. Por lo tanto, el dolor por el pecado ya se considera anticuado, se considera incluso no bíblico. Vivimos en una época de hipergracia. Pues por gracia, ya el Señor pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Es una verdad bíblica, es una verdad de la Escritura. Pero precisamente, si el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hizo un acto que ya el Señor de antemano lo había decretado, esa persona dará evidencia de esa santidad, de la evidencia de esa pureza, de la evidencia de ese arrepentimiento. Porque hay otras denominaciones que, teniendo perder la salvación, hablaba yo con mi hermano Carlos el día de ayer, esas personas tratan de vivir más en santidad y en arrepentimiento, ya están de acuerdo con una idea o una teología equivocada. Pero ¿qué sucede? Nos vamos de un extremo al otro. Nosotros como personas reformadas, que, gloria a Dios por la doctrina de la gracia, hay personas que abusan de eso. ¿Qué creen? ¿No? Y ahí es donde se va esa falsa doctrina del salvo siempre salvo, que eso es una herejía, eso no existe. No existe. Desde el punto de vista herético, en que las personas quieren vivir o hacer lo que quieren, porque ya han sido salvos. Si lo vemos desde un punto de vista teológico, pues es una realidad. El que es salvo, si es el verdadero, que da las evidencias, se manifiesta como un verdadero a Dios, vive en santidad, arrepintiéndose, caminándose, en ese mundo, que es el varón perfecto, Jesucristo. Es una realidad. Pero aquellos que tratan de vivir de una manera como quieren, mundanamente, haciendo lo que les provoque, afirmando que ellos son salvos, permítame decirle que esa persona está totalmente errada. Y si vive paganamente, mundana o pecadoramente, pecaminosamente, creyendo eso, está totalmente errada. La realidad es otra. Fuimos salvos para una sola. Fuimos predestinados para ser a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Es una realidad. Así que esta idea de algunas denominaciones que viene a ser evangelio optimista es algo totalmente falso. Es algo que no existe. Porque estas personas han visto el dolor por el pecado de una manera que lo rechazan. Porque para ellos es mejor vivir una mejor vida ahora. Y pues todos sabemos. Predicadores que no hablan de pecado, en el caso de Joel Austin, que dice que no, que para qué va a hablar de pecado en su iglesia, que bastante tienen las personas con sus problemas diarios. No, el pecado es algo que debemos nosotros combatir, del cual debemos arrepentir, del cual debemos confesar, del cual debemos llorar amargamente, es lo que nos están diciendo, Señor. La iglesia moderna haría bien en seguir el ejemplo, como Esdras oró y lloró y se arrodilló a causa de los pecados del pueblo. Esdras 10:1 nos dice, el sacerdote Esdras, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y dice, y lloraba el pueblo amado. Esa es una demostración de lo que se debe hacer, pero que todos somos llamados a confesar y llorar amargamente por nuestro pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que de la misma manera que la pobreza de espíritu no se refería a pobreza económica o pobreza financiera, esta bienaventuranza, este llanto descrito, no es algo tampoco como algo común, porque esto es una experiencia espiritual. De la misma manera que los pobres de espíritu es una manifestación espiritual, en un creyente, de esa manera es este llanto. En la mente, y yo lo que describe Jesús es particular para los creyentes. Es particular para los creyentes. Esto solo puede venir de un corazón de aquellos que ya son pobres de espíritu, de aquellos que han sido lavados, que el Espíritu Santo radica en ellos. Es un llanto o un lamento completamente contrario a lo natural. Porque como podemos ver en los anteriores pasajes que vimos, el lamento natural, el llanto natural, describe todo ese tipo de llantos que mostramos hace unos minutos. El tipo de lamento o dolor es alguien que una persona no regenerada no podría experimentar. La palabra que dice llorar está en tiempo presente. Y esto nos da a nosotros un indicativo que ese llanto, ese dolor que nosotros debemos manifestar como hijos de Dios, es ese llanto que debe ser particularmente de una manera continua, constantemente, viviendo en un mundo de pecado, constantemente pecando. Y tenemos que arrepentirnos constantemente. Es constantemente lo que se debe hacer. Este lamento comienza en la vida cristiana y continúa a través de ella. No solamente ese lamento comienza o se inició y fue acto de una sola vez en el momento de la conversión. Es algo que debe continuar durante el transcurso de nuestra vida. Toda genuina conversión cristiana comienza con el reconocimiento del pecado, obviamente. Eso todos lo sabemos muy bien. Dándonos cuenta de que nuestros pecados ofenden a Dios y que nuestra culpa es una ofensa a Dios. Eso lo hicimos, eso lo reconocemos. Y de hecho, mientras que el creyente cree en esa gracia, el reconocimiento de la santidad de Dios, crece en saber que Dios es un Dios tres veces santo, esta persona va a estar más susceptible, más prevenida en contra del pecado. Entre más conozca a Dios, entre más conozca la santidad de Dios, debe evitar el pecado. Está más alerta a lo que significa ofender a Dios. Está más consciente de su pecado, más consciente de su conducta pecaminosa. Entre más se santifica el creyente, se hace más sensible de no ofender a Dios. Esa debe ser la actitud de un verdadero creyente. Tener la sensibilidad de no ofender a Dios. Entre más se santifica el creyente, se hace más sensible de no ofender a Dios. Porque el pecado fue precisamente la razón que llevó a Jesús a la cruz. El pecado fue la razón por la que Jesús recibió la vida de Dios. El pecado fue la razón por la que Jesús experimentó ese rechazo de su padre. El rechazo fue algo que por primera vez el Señor, después de que llamaba padre a su padre celestial, ese día lo llamó Dios, porque llevaba el pecado de todos aquellos que ponen su fe en él. Es como si dijéramos nosotros que el pecado fue el que martilló esos clavos en sus manos y en sus pies. Ese fue el pecado que le dio a Jesús a la cruz. Ese pecado fue el que lo coronó a él de espíritu. Y es importante ver cómo una confesión verdadera de pecado también es manifiesta en las escrituras. Vemos que David en alguna ocasión falló censando al pueblo. Él lo hizo. Y él se sintió mucho por haber hecho eso. En 2 Samuel 24:10, David muestra cómo él se conduele, se golpea hasta su pecho de dolor por lo que hizo. Y él dice, en 2 Samuel 24:10, después que David hubo censado al pueblo, dice el escritor en 2 Samuel, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy bien. Ese es un reconocimiento de pecado. Reconocer que ha pecado gravemente y venir con esa rogativa, venir con ese lamento, con esa angustia delante de Dios, porque yo he hecho muy necesariamente. No se excusa, no pone ningún No, gestión para embellecer su pecado, para excusar su pecado. Es una frase por ahí, pero o el pecado te acusa, o el pecado lo excusas. Y hay muchas maneras que lo vemos también. Observamos también el doloroso gemido que David expresó también cuando cometió su pecado con Bersabé. Y el resultado de ese dolor lo vemos incluso en Salmo 32:5. Cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía que para venir a Dios, esos sacrificios muchas veces son más valiosos, un quebrantamiento, una contrición de corazón. Lo que dice él en el Salmo 51, que ese corazón contrito y humillado al Señor a los pecados. Ese es el llanto, ese es el lloro, ese es el lamento por el pecado. Y la pregunta es, ¿has llorado alguna vez por tu pecado? ¿Te has lamentado? ¿Has sentido ese dolor en tu corazón, esa angustia? No porque has descubierto, no por temor a las consecuencias, sino ese llanto, ese dolor por haber ofendido a Dios. ¿Alguna vez te has sentido como Pedro, por tu gran pecado negado, Señor, por Dios? Como lo manifiestan en los evangelios. Mateo 26:75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes. Que le había dicho antes que cante el gallo me negará tres veces. ¿Qué hizo Pedro cuando había pasado todo esto? Que no lo habían llevado. Y se acordó de esas palabras, dice la escritura, saliendo fuera lloró. Esa amargura, ese quebrantamiento, ese dolor profundo. Pero hay una mayor todavía. ¿Alguna vez te has sentido como la mujer que vino a la casa de Simón, el fariseo? Un fariseo que se había convertido, se invitó al Señor a comer en su casa. Ese día estaban allí. Y de un momento a otro aparece una mujer pecadora. Dice la escritura que viene con una botella de alabastro, un perfume. Según dicen los estudiosos, ese perfume podría valer lo que nos podemos ganar. O se gana una persona en un salario de un año, por ejemplo. Esa mujer tenía eso tan valioso que lo llevó y lo derramó sobre los demás. Dice la escritura. En Lucas 7:39. Ella besaba sus pies y lo ungía con este perfume, con esta loción pagana. Dice Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, o sea, a Jesús, dijo para sí, gustó esta mujer que llegó. Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que toca, le toca, es pecador. Aquí estamos viendo la actitud de él, casi parecida a aquel que vimos la semana pasada, en el publicano y el fariseo. Él está cuestionando a esta mujer que viene delante de él. Dice el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, conste que el fariseo no habló audiblemente, probablemente, pero el Señor supo. Porque Dios, si este supiera, o sea, en sus pensamientos, y el Señor vemos cómo entendió lo que él estaba pensando. Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di. Un acreedor, en el versículo 31, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dijo, ¿cuál de ellos llamará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Él reconoció. Él entendió lo que el ejemplo que el Señor le estaba poniendo. Entonces continúa diciendo: pienso que aquel a quien perdonó. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. La tradición indicaba que si una persona era un anfitrión, invitaba a alguien a su casa, le lavaba los pies, era una cortesía, era un acto que se hace. Dice: entré y ni siquiera me lavaste los pies. Mira lo que está haciendo esta mujer. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que también era una tradición, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y aquí viene el propósito de este ejemplo que le está dando Jesús a Simón y Fariseo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco amó. Como que dice Simón, tal vez tus pecados tú crees que no son muchos, y por eso no me amo de revisar. Pero mira a esta mujer. Son muchos los pecados que ella reconoce. El llanto que está expresando es ese llanto, ese quebrantamiento, ese dolor, porque reconoce profundamente su pecado y lo manifiesta delante de sí. Ese es el llanto que Jesús tiene. Y dice el versículo 48, y a ella le dijo: tus pecados que son perdonados. Esa es la forma que debemos venir delante de Dios, en un llanto, un dolor profundo, con nuestro pecado, con nuestro pecado delante. Ese es el llanto que Él reconoce. Ese es el dolor profundo que nace del corazón que Él reconoce. El pecador se da cuenta de la horrible maldad de su pecado. Ese es el llanto. Reconocer que ese pecado es una ofensa profunda contra Dios. Y reconocer que no tiene ninguna esperanza. Que ese pecado lo hace a él culpable del castigo eterno de Dios. Esta persona se siente miserable y sabe que solo puede encontrar por su sacrificio en la cruz. Así es que es. Y esa es la razón que Jesús está hablando. Él mira a sus discípulos y les está diciendo: estas ocho características van a querer tener un verdadero perdón. Pero para ustedes, todos los que están escuchando, esto es una evidencia de que ustedes, por su propia culpa, no van a encontrar nada. Sin esa pobreza de espíritu, es imposible entrar en el reino de los cielos. Sin ese lloro, sin esa confesión amarga, en arrepentimiento por su pecado, no podrán entrar en la iglesia. ¿Qué hace? Conducirlos a la gente verdadera, al único que puede perdonar, al único que puede limpiar sus pecados, llevándolos él en la cruz, viviendo el castigo y ofrendándoles su justicia. Ese es el propósito de este sermón del monte. El creyente no solamente se lamenta por su propio pecado, y esta es otra característica. El creyente se duele y llora por el pecado de los demás, por el pecado de las otras personas. Y el apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de eso. Debemos sentir dolor por aquellos que se pierden. No, es que bueno, yo estoy salvo. Y pues allá, total, los demás, pues no me importa que se hundan. No, tenemos que sentir dolor, llanto por una persona. Y hacer lo posible por hacerles ver el error que nos puede estar. Que su destino no sea ese destino de castigo, de fuego, de ardor, sino que puedan encontrar en Cristo ese único medio por el cual pueden adquirir perdón. Esa es la razón. El apóstol Pablo dio un ejemplo, 2 Corintios 12:21. Él dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Sabemos esta congregación de Corinto, que es una de las congregaciones más difíciles que el apóstol Pablo tuvo ahora también. Y cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Una persona que tal vez estuvieron delante de Pablo, entendieron el Evangelio, y más sin embargo, siguen aún en medio de ese pecado. Dice el apóstol, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Conocieron la verdad, entendieron el Evangelio. Tal vez hicieron alguna confesión, lloraron lágrimas de cocodrilo temporales, pero a la vista está que hubo un arrepentimiento sincero, porque Pablo está diciendo aquí, por muchos de los que antes han pecado, o sea que están en una práctica, están en una continuidad de ese pecado. No ha habido ningún resultado. Dios dice también, por medio de Ezequiel, que aquellos que lloraron por la maldad de Jerusalén se salvaría del juicio de Dios. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, Ezequiel 9:4, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de Dios. O sea, pasa por el medio de estas personas que están durmiendo, que están llorando por su arrepentimiento, y está la promesa de que Dios perdonará. Y eso debe ser un llanto de dolor, un llanto también por los pecados de los demás. Incluso nuestro Señor, Él entendió y se lamentó por el pecado de los demás. Él se lamentó por el pecado de Jerusalén, cuando dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Jesús se lamenta por el pecado del pueblo de Jerusalén. Por el pecado, ¿verdad? Jesús llora cuando Lázaro está muerto. Él no llora solamente por ver a las otras personas tristes. Él llora porque las consecuencias del pecado y del muerto. Pero que toda una persona está encaminada por su pecado a la muerte, no muerte eterna, no solamente física. Y las personas que no lloran por sus pecados son felices. Viven en un paganismo que, tranquilos, no les importa nada, son indiferentes al pecado, llevan una vida de tranquilidad mundana, no les preocupa a Dios, no les preocupa a Jesús, no les preocupa la santidad. Estas personas están completamente aisladas, totalmente. Pero sin embargo, esto es una advertencia para aquellas personas que están mandando. Dios va a castigar a estas personas y van a tener un destino trágico. Trágico. Esa alegría superficial, esa diversión, ese gozo que tiene en este mundo viviendo la vida loca, el mismo Señor manifiesta lo que eso va a traer. Lucas 6:25. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis! Estas son las respuestas, y cuando dice ¡ay! Esto es una seria respuesta. Eso es un oráculo, eso es una advertencia, eso es algo que Jesús da, por cierto, un oro. El no llorar por sus pecados ahora y correr hacia Cristo resultará en un dolor sin fin. Todas aquellas personas que se olvidan de Dios y quieren vivir de una manera en que lo ignoran, que no tienen ese llanto, lamento por el pecado, se irán directamente al infierno. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Es que por eso les decía yo, este sermón del monte es algo que nos confronta a todos nosotros. Nos hace unos rayos X. Nos hace un escáner de todo nuestro ser como cristianos. Jesús dijo que en ese lugar donde la gente van a ser trasladadas a ese Seol, todas esas personas que se olvidan de Dios, que se burlan de Dios, dice el Señor Jesucristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50. Él dice que serán echados al horno de fuego. Esto no es un juego, esto es serio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hay una cosa, uno de los puritanos decía, hay una cosa peor que el pecado, y es la negación del pecado, por la cual hace imposible el pecado. Peor que el pecado, la negación del pecado delante de Dios, porque hace imposible el pecado. Tiene que haber una confesión. Entonces, para terminar, ese dolor espiritual que lleva el alma al llanto, es una gran bendición. Ese dolor, ese llanto, ese quebrantamiento, donde venimos en arrepentimiento delante de Dios, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que recibirán consolación. Mateo 5:4. Recibirán consolación. O sea, que esta consolación, como es, hemos entendido, es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Esta consolación es la de paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que hace que esta persona que llora porque ese es su pecado, tiene la tranquilidad, tiene la esperanza de que compartirá esa salvación junto a la madre, al Señor Jesucristo, como dice Hechos 1:6. La consolación incluye salvación en el más alto sentido de la palabra. Consolación es salvación. Esa es la consolación. Sin la eliminación de todos nuestros pecados y la imputación de la justicia de Cristo, es imposible recibir esa consolación. No existe esa consolación. Esa consolación que la gente pretende tener o cree tener es algo temporal, fugaz, que lo va a conducir solamente al castigo eterno. Y los no creyentes que lloran por los pecados, serán consolados por esa clara declaración del Señor cuando recibirán perdón. Así como esta mujer que derramó en llanto en los pies de Cristo, reconociendo sus pecados, en un llanto que verdaderamente salga de adentro hacia afuera, una confesión sincera. Encontrarán ese perdón. Por la influencia del Espíritu Santo, estas personas, cuando vienen en ese verdadero arrepentimiento, esa influencia del Espíritu Santo los dará esa fe, cuando vienen en ese sincero arrepentimiento. Serán perdonados, serán reconciliados con el Señor. El mayor consuelo que podemos conocer nosotros es que nuestro Salvador ha lavado los pecados de aquellos que confían en él, que pone su fe en él, que lo ven no solamente como un salvador, sino como su Señor. Esa es la garantía, esa es la esperanza. Ese es el gozo de saber que se es reconciliado con Dios. Y los creyentes que han pecado contra Dios deben llorar y confesar sus pecados igualmente. Igualmente, el dolor espiritual no es solo crucial en la conversión, que lo es, pero es importante y es vital durante nuestra trayectoria, durante nuestra vida cristiana, para tener esa restauración continua también, esa comunión con Dios, esa comunión con el Señor. Mientras exista esa limitación por el pecado, la comunicación con el Señor se rompe, porque debe existir ese continuo consuelo, ese continuo perdón de parte del Señor. Cuando recibimos ese ese favor de Dios al durar por nuestros pecados, confesándolo delante de Dios diariamente. Porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de lo que nos dice primera de Juan 1:9. Ahí está hablando a cristianos, está hablando a creyentes. Debe existir una confesión. Y yo también, primero de Juan, porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Lo hacemos a Él mentiroso. Un verdadero creyente se dolerá por sus pecados. Y en ese dolor sincero va a recibir esa consolación de Dios. Sin la conciencia, esto es una gran advertencia para que nos autoexaminemos. Si la conciencia no te alarma, si el espíritu que radica en ti no te alarma, no habrá llanto. Tenemos que examinarnos si verdaderamente estamos bien. Debe haber una alarma. Debe haber ese bombillo rojo que se enciende con ese sonido de alarma dentro de nosotros cuando estamos andando por el camino del camino. Porque muchas personas que niegan sus pecados los excusan y no lloran por ellos y no los confiesan. Y no recibirán ese consuelo. No lo recibirán. Sin el consuelo del perdón de Cristo, muchas personas recurren al alcohol, recurren a la droga, recurren a cualquier cosa que esté por el lado, como un refugio, como un consuelo superficial, temporal, y cada vez le va a ser peor. Y por eso existe depresión, porque no vienen delante del Señor. Las consecuencias del pecado son el sufrimiento y la muerte. Pero cuando estemos delante del Señor, en el reino de los cielos, recibiremos ese consuelo. Hay personas que dicen, no, pues yo estoy aquí, yo no recibo consuelo. No me lo pago. Se ve, sino que muchas veces no lo sentimos la presencia. Sino que se enfoca tanto en las circunstancias que no vienen. El consuelo, eso sí, existe. Pero la realidad es que ese consuelo será permanente cuando estemos en la presencia de Dios. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más lágrimas. Nada de posibilidad. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los suyos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya ese dolor inicial ya pasó, ese dolor terrenal pasó. Nos espera esa promesa eterna, esa promesa eterna. El consuelo de Dios vendrá, vendrá. Como dice el apóstol Pablo, si sufrimos con él, también seremos glorificados junto a él, incluso cuando no pensamos en aquellos momentos en que, no sentimos el consuelo de Dios, mas sin embargo, nosotros tenemos el consuelo de Cristo en su salvación. Ese es el mayor consuelo. Hemos sido salvos, tenemos ese consuelo. Entonces, finalmente, ¿quiénes son esos que recibirán consuelo cuando lloren? Los que lloran por su pecado. Y se lamentan amargamente por haber ofendido a ellos. Aquellos que se contristan, aquellos que manifiestan la realidad de su pecado sin dibujarlo, sin maquillarlo, sin ocultarlo, llamando al pecado por su nombre, como es, manifestándolo delante de ellos. Recibirán ese consuelo. Y eso significa la gracia de Dios perdonando su pecado. Perdonando su pecado. Entonces, cuando vemos ya estas primeras bienaventuranzas, estas bienaventuranzas nos manifiestan a nosotros esa promesa que dicen las Escrituras y que Jesús, al inicio de ese ministerio, citando Isaías 61:1, le dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Este es el propósito de Simeón: dar libertad a aquellos que están cautivos por el pecado, que están abatidos, que se duelen y lloran amargamente por su pecado, que están quebrantados de corazón. Ese es el propósito, el llanto, el quebrantamiento, la pobreza de espíritu. Y dar esa libertad de la salvación, ese consuelo que Él nos promete, nos brinda, nos manifiesta en estas bienaventuranzas. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias por darnos por tu palabra.